que coman chispa, me adelantó Carlos Recio para hoy.
Sí, yo quiero, por favor, te lo pido. Quiero una chispita calentita para ahora. ¿Tendrá que ver con eso?
La frase ha sido pronunciada con otro sentido.
¿Ah, sí?
Me parece.
Ah, sí. Ah, no, bueno.
Que esa, coman esa chispa.
Esa no quiero.
Ah, viste. Pero bueno, quien nos lo va a explicar, a sacar del enigma, finalmente va a ser Carlos Recio, que está con nosotros. Ceci Fleita, Mariquita, Beto, quien te habla. Buen día, Carlos.
Buen día, buen día. Buen día, Ceci, Mariquita, Beto.
¿Cómo están?
Muy bien, por supuesto.
Muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal?
Bien, todo bien.
Decime, ¿verdad? Por el lado que yo decía, ¿no? Es que coman chispa, lo dijeron así como, arréglense con lo que tienen.
Exactamente.
No, exactamente.
Claro. Yo sé que sos perspicaz.
Bueno, por lo menos enterado de algunas noticias.
Sí, así es.
¿Y a qué viene?
Esta frase en realidad está adaptada a nuestra región, pero fue dicha a casi 14.000 kilómetros de acá y 300 y pico de años para atrás. En la Francia del siglo XVI,
ajá,
el pan que las familias
llevaban... Perdón, te interrumpo.
Sí.
¿Quién pudo decir en la Francia del siglo XVI que coman chispa?
No. Ah. Por eso te dije que la frase está adaptada a nuestra región.
Está bien.
En la Francia del siglo XVI, el pan que las familias llevaban a la mesa,
ajá,
muchas veces su única comida diaria, les insumía el 50% de sus ingresos. El pan. Mientras que el combustible, por ejemplo, para calentarse en esos lugares tan fríos, era apenas el 5%. O sea, esa era para dar la incidencia que tenía el pan en ese momento. Como es sabido, las malas cosechas aumentan el precio del trigo, que trasladado al pan, causaban hambrunas y un fuerte descontento entre la población francesa.
Uh-huh.
A decir verdad, en parte de la población, ya que la corte y su círculo de privilegiados y vividores seguían derrochando obscenamente en la cara del pueblo.
Uh-huh.
Fue en una de estas oportunidades en que María Teresa, la esposa de Luis XIV, el constructor de Versalles,
Sí.
Al enterarse de que sus súbditos no tenían pan para alimentar a sus hijos, dijo con provocativo desprecio la célebre frase que coman brioche. Brioche era un pan refinado y dulce que se comía en la corte.
Uh-huh.
O sea, que si no tienen pan, que coman brioche.
Uh-huh.
Entre paréntesis, esta frase se la adjudicó por mucho tiempo a la insensibilidad de María Antonieta, que la llevó a perder la cabeza bajo el filo de la guillotina, aunque según leí, ni María Antonieta era tan insensible, ni nunca dijo esa frase, que ya circulaba 100 años antes, aunque seguramente, sumado a otros desprecios de la nobleza, esta fake news incidió para la disección de la joven cónyuge real, ¿no?
Claro.
Bueno, en esas situaciones raras que suelo hacer, este episodio me vino a la cabeza en relación con el reclamo que algunas vecinas y vecinos de Villa Cabello vienen haciendo por la ocupación de un pequeño lote costero, muy pequeño,
sí,
que ya alambró y reclama como propio el Club Pirapita de Posadas, dejándolo dentro de su predio, limitado por las avenidas Colpin, Piró y Centenario en la costa del río Paraná.
Uh-huh. Sí, el bosquecito, ¿no?
Sí, exactamente. Dicho predio, aún sin desarrollo, el de Pirapita, digo, se suma a que ya posee al final de la avenida San Martín, también sobre el río, y donde tienen su marina, la guardería náutica, además de otras instalaciones sociales.
Sí, sí.
No está claro si el lote al que los vecinos accedieron durante años para disfrutar del río y la sombra de una arboleda que allí existe, es parte remanente de la zona que la EBI reservaba como zona costera de no innovar,
uh-huh,
ante el llenado de la represa, o si efectivamente es parte del lote cuya propiedad detenta el club.
Uh-huh.
La EBI aún no se ha pronunciado claramente y el club ya encontró la forma de impedir el paso de los vecinos, alambre de púa, policía y denuncias penales mediante.
Sí.
un vecino y una vecina, según pude saberlo en una pequeña asamblea a la que participé, ya se hayan imputado penalmente por una denuncia por usurpación presentada por las autoridades del club.
Sí.
La intimidación judicial como forma de advertencia, ¿no? Este caso particular no es más que la muestra de la arbitrariedad con que se ha distribuido la propiedad de la franja costera, desde que miles de familias humildes que vivieron en la zona durante décadas fueran desalojadas por la prepotencia de la EBI y el abandono de los gobiernos que se sucedieron en este proceso injusto. Como lo tratamos en otra de mis columnas, fueron arrojados a kilómetros de distancia del río, destruidas sus relaciones vecinales y alejados de la posibilidad que les daba la costa, a pesar de la precariedad en la que muchos de ellos vivían, ¿no? Desde la avenida Tomás Guido, con su intersección con el río, que es donde termina la avenida Costanera, ahí en el Brete, hasta donde se emplaza el Club Capri, en la intersección de la avenida Tacuarí con el Arroyo Mártires, se miden aproximadamente unos 7.500 metros de costa, donde no más de 25 propiedades ocupan el espacio hasta el borde mismo del agua. 25 propiedades en 7.500 metros, 7 kilómetros y medio. Son unos 10 clubes, un barrio cerrado, un complejo turístico, el campus universitario de la UCAMI, y lo que queda, unas poquísimas propiedades particulares, de las cuales algunas de ellas serían la envidia de la mencionada María Teresa y su corte real. Si bien hay casos en los que la propiedad de los lotes es antigua y sus propietarios ocupan esos espacios tradicionalmente, unos pocos, también las hay de quienes accedieron a ellas a partir de la adquisición de terrenos remanentes del tratamiento costero que la EBI liberó para su ocupación, después de haber quedado la definitiva costa de la represa. Las sospechas de que los procesos de enajenación y adquisición fueron amañados mediante el aprovechamiento de información privilegiada, concesiones opacas y a través de fuerte influencia política es un secreto a voces. La indignación vecinal se ve aumentada por la imposibilidad de acceder a un pequeño pedazo de costa que aún queda ahí en disputa, donde ejercer el derecho popular de disfrutar de un espacio natural y sombreado sobre la costa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hasta se han clausurado calles públicas para ser utilizadas por los frentistas de forma exclusiva.
Acá, en la zona de la radio, lo hemos mencionado muchísimas veces.
En algún caso, pasaron a formar parte de la propiedad lindante.
Claro.
Arbitrariedad y autoritarismo combinados.
Sí.
Con respecto a la disponibilidad del terreno costero, la legislación vigente, en el nuevo Código Civil promulgado en 2014, dice en su artículo 1974 que debe reservarse una franja de no menos de 15 metros desde la línea máxima crecida regular para el camino de sirga. Y en el artículo 240 establece claramente que el derecho individual no debe menoscabar los derechos de incidencia colectiva ni afectar el funcionamiento y sustentabilidad de la navegación, los ecosistemas, los paisajes, los valores culturales y otros. Incluso, en 2016 fue aprobada por el Senado una modificación a este nuevo Código Civil, que restituía los 35 metros originales establecidos en el Código de Vélez Sarsfield al ancho de la franja que debe quedar libre en la costa como camino de sirga para los fines mencionados.
Que había
aunque
sido reducido entonces a 15.
Después de pasar por el Senado, quedó sin tratamiento por presión de grupos inmobiliarios y desarrolladores que tuvieron vía libre en los 4 años del macrismo para hacer desastres en zonas costeras, islas y humedales, y antes también, no solamente en la época del macrismo.
Sí.
El desprecio por las mayorías populares con las que actúan algunos privilegiados en connivencia con gobernantes ensoberbecidos y vulgares hace que los derechos de quienes menos tienen sean en realidad una molestia a eliminar. La palmaria prueba está en el caso del Montecito de Villa Cabello, donde una barriada popular de antigua raigambre y tradicionalmente vinculada con el río, se ve privada de un ínfimo espacio para disfrutar de un ambiente más o menos sano por su arboleda y donde el agua no presenta los niveles de polución del Mártires, que es el que está cercano ahí, que bueno, hay acceso.
Claro.
No quieren a la gente entre ellos, al pueblo ni las obras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Este último es, como vimos, solo la cuenta de un collar de despojos que se fueron engarzando frente a los ojos cerrados de los propios perjudicados. El trabajo sucio ya se había hecho con el desalojo de los antiguos pobladores costeros. Lo que siguió fue sigiloso y sin sobresalto. Por fin, en esta oportunidad, algunos vecinos se atrevieron a decir algo y a intentar una especie de resistencia. Lo cierto es que sí es difícil ser optimista después de todos estos antecedentes. Pero de lo que sí estoy seguro es de que si hay una verdadera voluntad de hacer valer los derechos y la indignación se transfiere a otros sectores de la ciudadanía que hagan suya esta causa, aunque sea en reivindicación de lo ya perdido, existe una posibilidad, como ya se ha demostrado en tantas luchas populares, si el compromiso se demuestra con la participación masiva y organizada. Si este es el caso, ante el reclamo de derecho popular, esta vez no habrá lugar para que ninguna María Teresa mande al pueblo a comer chipas.
Bien. Bien, bueno, déjame que te complemente, simplemente para reforzar este llamado tuyo, el sábado a las 10 de la mañana, la gente que viene luchando por este espacio público se reúne a las 10 de la mañana frente al supermercado California, vamos a decirlo, lo habla todo el mundo con nombre y apellido, de Villa Cabello, la calle transversal, que acá me estoy enterando que se llama Odonetto, para a las 10 de la mañana, a partir del sábado, insisto, ¿no? A partir de allí iniciar una caminata, la concientización de los transeúntes, seguramente se van a llegar hasta la Feria Franca, que está allí muy muy próxima, un nuevo acto de la gente que viene militando por la preservación de este, como vos decís, este mínimo lugarcito de disfrute común que nos queda.
Deberíamos tener un poco de, no solamente de solidaridad con este reclamo de Villa Cabello, sino además sumarle a ese reclamo los de todos los de los vecinos de las costas del río, en el sector donde no se hizo costanera, que no se la construyó, lo hemos dicho varias veces, no se la construyó precisamente para no afectar a aquellos privados que tienen sus cuasi mansiones sobre la costa del río, y que no les alcanza con tener semejantes propiedades ampulosas, y sino que además se quedan con el pedazo de tierra que corresponde a las calles de los costados de sus casas, de sus mansiones, se quedan con eso también, obstruyendo la posibilidad de que los vecinos lleguemos hasta la costa del río en el lugar donde no hay costanera, que no se construyó para no afectarlos a ellos, y ellos a su vez se ocuparon de cerrar esos espacios públicos, afectándonos el interés de cada uno. Si tuviéramos un poco de conciencia, nos movilizaríamos también para reclamar que, por ejemplo, el presidente Liproda abra la calle 95, que prácticamente usurpó, o que el mismo presidente de la legislatura provincial lo hizo con la avenida Jaureche sobre el río Paraná, entre otros tantos. Está la calle
donde hay un mirador público, ¿no?
Donde había miradores públicos.
Así es.
Donde había miradores públicos.
Por eso.
Y nadie
creo
dice
que... Creo que el término no es solidarizándonos con esta gente, sino es haciéndonos parte, porque en realidad ese espacio es de ellos por su cercanía, pero en realidad es de toda la población de Posadas.
Claro.
Y además este es otro de los hechos consumados que, como decía en la columna, lo han hecho delante de nuestra vista sin que haya habido alguna reacción hasta ahora, pero que es un modus operandi, ¿no? de autoritarismo y arbitrariedad a lo que nos tienen acostumbrados, ¿ya? Uh-huh. Y esa sí. Zona gris que va entre los límites de jurisdicción de la municipalidad, el gobierno provincial, la EBI, que es un ente binacional, y que se resuelve en oficinas por relaciones personales y, sí. y por fuera de lo institucional,
sí.
Es lo que ha primado, ¿no?
Pero fíjate además que se resuelve de tal manera que cuando las cosas deben ser dirimidas en el terreno judicial, aquel principio intocable de la propiedad privada que se logró en estos contubernios, termina imponiéndose y hasta convirtiéndose en una amenaza para quien está pretendiendo mínimamente preservar algún mínimo derecho de los que merecemos como comunes a todos, ¿no?
Sí, sí, y uno leyendo y conociendo y enterándose, ve que en países que uno considera mejor organizado, con instituciones más fuertes, se han visto casos que son inimaginables acá. Por ejemplo, ahora recuerdo de un hotel de 6 estrellas que se construyó en una playa en España, en el sur de España, uh-huh. y que la justicia ordenó demolerlo completo.
Uh-huh.
Porque se había construido en una zona en la que los vecinos y los ciudadanos de esa región demostraron que era una zona protegida. Y estaba el litigio si estaba dentro de la zona o fuera de la zona.
Ajá.
La justicia determinó que estaba dentro de la zona y lo demolieron completo. Después de haber estado siendo usado, ¿no?
Claro.
Y restituyendo el perfil original, además de haber pagado una multa y todas esas cosas. Nada que propiedad privada, primero está el interés público.
Claro, pero acá sería un elemento que agrega inseguridad jurídica
por supuesto.
A los inversores que vienen a traernos el progreso.
Carlos Recio,
la dependencia se cobra su precio a cada terrenito que pisamos, cuando
sí.
todavía podemos hacerlo.
Sí.
Carlos.
Gracias, Carlos.
Nos seguimos escuchando. Un abrazo grande.
Chau.
Un abrazo a la audiencia. Chau.